One, two.
Más a Caribe Sur, les habla Alexandra Hernández, quien también está en la producción de este programa. Hoy nos acompaña Florencia López Novo en los controles. Estamos transmitiendo a través de Cultura 97.9 FM Radio Cultura y a través de nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Escuchábamos Now and Then en la voz de los Beatles, y este tema es muy particular porque fue grabado con inteligencia artificial y además es muy adecuado para el tema que vamos a hablar hoy. Primero vamos a tener como invitado a Juan Cristóbal Aldrey Botello, quien es fotógrafo venezolano, y luego nos va a acompañar Cerré, quien es artista multimedia y también está muy involucrada con la inteligencia artificial. Es increíble lo que han hecho con este tema. Se han unido en esta melodía a través de un software de audio de inteligencia artificial, la voz de John Lennon. Así que bueno, espero que la hayan disfrutado y ahora sí vamos a hablar de nuestro invitado. Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola a todos, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Juan Cristóbal es licenciado en estudios de comunicación y periodismo. Sus primeros pasos con una cámara profesional comenzaron hace una década, a pesar de que, bueno, está bien jovencito todavía, trabajando para estudio audiovisual y comercial. Allí tuvo la oportunidad de apoyar el trabajo del director de fotografía en campo y, bueno, de ahí en adelante su trabajo ha sido indetenible. Siempre está en la búsqueda de capturar momentos con un importante significado social y también político. Y así fue como, bueno, llegó a una ONG local que lo invitó como profesional independiente para documentar su trabajo en una comunidad vulnerable. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, Juan Cristóbal. Sabemos que Caracas, la capital de Venezuela, es una de las más violentas, si se quiere, caótica. No vamos a demonizarla, pero es una realidad. Y notamos que en tu trabajo, ya vamos a ir desglosándolo poco a poco, pero en tu trabajo está esa huella. ¿Cómo fue esta aproximación y qué te interesó de este tipo de fotografía?
Bueno, la verdad es que cuando yo empecé a hacer fotografía, bueno, yo empecé a hacer fotografía gracias a que era asistente de un fotógrafo en una productora audiovisual que se llama Medio Limón, y con ellos trabajaba solo haciendo eso, ¿no? Asistiendo, y poco a poco me fui acercando a la cámara, y como en menos de un año ya empecé a hacer fotos, pero eso fue como un rango de tiempo como de 4 años en los que solo hice retratos de amigos, amigas, de músicos, de cosas que me apasionaba, hasta que llegó esta invitación, ¿no? Que comentaste. De la, sí. Y esta invitación me la hizo un amigo que trabajaba en la organización que se llama Caracas Mi Convive, y ellos trabajan con la prevención de violencia. Y bueno, él como que le gustaba muchísimo mis fotos y me dijo, mira, ¿por qué no vienes conmigo? Y como que haces esto que tú haces, que es como solo estos retratos, solo la belleza, solo estas cosas. ¿Y por qué no lo haces aquí en este contexto? Que yo nunca me imaginé que lo iba a hacer, la verdad. Mi sueño con la fotografía era hacer fotografía de surf o de música, porque bueno, yo, si bien soy un niño en el mundo de la fotografía, como utilizando expresión artística, tengo desde los 8 años porque soy músico. Y bueno, fui y eso cambió mi approach hacia la fotografía. La verdad es que mi enfoque se convirtió en solo la fotografía documental. Solo a partir de ese día, pues como que digamos que sentí como que la imagen tenía un peso distinto, de que el mensaje, no sé, me llegó de una manera muy especial. Cuando llegué a mi casa y vi las fotos, no podía creer lo que significaba y sentir que podía ayudar con mis imágenes a retratar una verdad o una situación, me cambió el digamos, la visión acerca de la fotografía.
Es decir, que ese primer impulso que tuviste de registrar en fotografías el ámbito del surf, cambió por casualidad, podría decirse así, o te fue llevando el ámbito laboral.
Fue esta oportunidad, o sea, de verdad que vi como un, okay, un peso, vi un peso en mis imágenes que no había visto antes. Y no era solo como tristeza, porque como te digo, en este caso yo estaba documentando, era la celebración de la apertura de un comedor, algo así, o sea, era como que era un momento bonito para una comunidad que había sido asediada por bandas criminales, y que cuando vi eso, yo dije, no, esto es por aquí. Pues, y empecé a investigar por mi lado, porque aunque soy periodista, mi educación fue más como hacia periodismo escrito, impreso, y empecé a investigar por mi lado cómo hacer este tipo de trabajos. Y bueno, desde ese día estoy enfocado al 100% en esto, y bueno, estoy trabajando cuatro temas de largo aliento al mismo tiempo, cosa que, bueno, es bastante complicada, pero bueno, estoy haciendo lo que puedo poco a poco, y todo tiene que ver con eso, ¿no? Con retratar lo que está pasando en mi país, pero con dignidad y con mucho respeto.
Eso te iba a preguntar, porque en tus fotografías, que es, como comentamos, es en lugares, si se quiere, vulnerables, tu perspectiva, tu ojo lo transmite desde el respeto, desde otra estética. ¿Cómo lo logras para poder buscar, digamos, esa mirada que, si bien no oculta la realidad, porque estamos en un contexto bastante complejo, no es, digamos, dramática o transgresora.
Wow, gracias, gracias por ver eso, porque de verdad que yo trabajo mucho en eso, en transmitir eso, porque para mí es muy importante que se vea lo que está sucediendo sin la necesidad de caer en el amarillismo, en caer en,
exacto,
en esto. Pero claro, siempre es un balance muy importante. Yo lo hago mucho, es difícil, porque a veces hace falta. O sea, esto no es una crítica, como digamos, al fotoperiodismo clásico o al documentalismo clásico, porque esos trabajos que han hecho, de hecho muchos son de mis artistas favoritos y fotógrafos favoritos, quienes hacen imágenes que son muy impactantes y que a veces, creo yo, pueden afectar el punto, cómo se presenta a la persona que está colaborando contigo en la imagen.
¿Puedes nombrar algunos de esos fotógrafos favoritos o que han incidido en tu trabajo?
Sí, cómo no. De todos los tiempos, me encanta Sebastián Salgado, me encanta Cartier-Bresson, los clásicos me encantan, ¿no? Pero ahorita en Venezuela, por ejemplo, hay un equipo, creo yo, de fotógrafas que están haciendo magia. Bueno, Fabiola Ferrero, que es WordPress Photo, que es ganadora de Latinoamérica en este momento. Ana María Arévalo también para mí es como que un súper referente. Silvana Trevale, que está haciendo más que todo moda, pero lo está haciendo como con un toque documental muy interesante. Pero Bruce Davidson, o sea, es que son muchos, ¿no?, los que me han gustado, pero es eso, yo quiero verlo, cuando hago mi trabajo, quiero que sea sin cargar de una energía negativa a una persona que ya está pasando por un momento muy duro. Yo más bien quiero ver cómo están haciendo para salir de los problemas en los que están viviendo.
Claro. Y también has tenido la oportunidad de trabajar con otras organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la ONG Alimenta la Solidaridad. Correcto. Y tuviste la oportunidad de crear allí 10 proyectos como fotógrafo y también como camarógrafo. Y otro aspecto que me parece importante mencionar es el programa de liderazgo para mujeres. Cuéntanos de estos trabajos que, si se quiere, pues cada uno tiene sus especificidades, pero que al final te van llevando siempre al ámbito social.
Bueno, sí, yo he trabajado con Alimenta la Solidaridad también, que es una ONG que trabaja la seguridad alimentaria, y también con, como les dije, Caracas Mi Convive, que trabajan prevención de violencia, con ACE Inc., que trabaja absolutamente, creo yo, todos los problemas que están pasando en este país. Y con cada uno he hecho cosas distintas, ¿no? Con Alimenta la Solidaridad, de hecho, coberturas de esos proyectos que lo que tú dices, proyectos fueron coberturas, ¿no? Que hice coberturas de proyectos de creación de comedores, de, digamos, talleres de prevención de violencia, muchas cosas de estas ONGs que son muy importantes documentar para que ellos después puedan explicar qué es lo que están haciendo. Pero bueno, por ejemplo, el proyecto de liderazgo femenino, que es también como un proyecto de Alimenta la Solidaridad, más o menos como un proyecto hermano, trabajé como director de fotografía para un documental que se llama Nos Toca a Nosotras.
Nos Toca a Nosotras.
Correcto. En el que fui el director de fotografía de, bueno, digamos, un documental que cuenta la historia de cuatro mujeres que, bueno, están haciendo un gran trabajo por su comunidad, ¿no? Y cómo ellas logran apoyar a estas comunidades que están viviendo este momento tan difícil que vive nuestro país, ¿no?
Sí, también tuviste la oportunidad de ser orador invitado de la Universidad de Nueva York. ¿Qué tal esa experiencia?
Ah, eso fue increíble, porque bueno, de hecho, fue como, además era en inglés, que para mí, bueno, es una lengua secundaria que estuvo complicado, pero me encantó poder contarles la historia, una historia que yo documenté en una comunidad que se llama Los Pinos, en La Vega, en la que un grupo de madres que crecieron, digamos, asediados por la violencia, se reunieron para como retomar su comunidad y que así sus hijos crecieran en un ambiente positivo. Y bueno, fue increíble mostrarles eso, como digamos, como llevarlos a un espacio en el que todas las personas que estaban viendo eso jamás van a ver. Y bueno, creo que esa es la magia de la fotografía, ¿no? Cuando yo logro estar en estos espacios, documentarlo con muchísimo respeto y después mostrarlo a personas que nunca en la vida van a poder ver lo que yo estoy viendo y que mi imagen cumpla su ciclo, ¿no? Desde que yo lo estoy viendo con mis ojos hasta que lo capturo y después lo muestro.
Para quienes se suman ahora, estamos conversando con Juan Cristóbal Aldrey Botello, fotógrafo venezolano. Y también para contextualizar un poco para nuestra audiencia acá en Argentina, en Venezuela las villas se denominan barrios, que acá en Argentina, es totalmente diferente, porque los barrios son las urbanizaciones, lo que nosotros llamamos urbanizaciones. Y esta que menciona Juan Cristóbal, La Vega, es una villa, de verdad, con muchas dificultades. La diferencia entre Caracas, la capital venezolana, que es un valle, y Buenos Aires, capital, es que Buenos Aires es completamente plano. En cambio, en Caracas, las villas están en los cerros, porque estamos rodeados de montañas, y entonces se hace muchísimo más arduo llegar a estos lugares. Hay que subir unas escalinatas que a veces parecen interminables. Yo he estado en La Vega, estuve haciendo hace muchos años labor social allá también, y bueno, en este momento estoy en una villa de acá de Buenos Aires provincia, y siempre digo eso, ¿no? La diferencia parece mentira, pero también la ubicación, ¿no? Esto de
el acceso al transporte.
El acceso al transporte. Gracias. Sí, exactamente así es. ¿Qué ha sido lo más difícil de llegar a estos puntos en tu trabajo? Además que también hay un aspecto de seguridad que, aunque suene de pronto un poco difícil, siempre hay que cuidar, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complicado para ti?
Bueno, yo tengo mucha suerte porque me siento bastante a salvo en esas situaciones, porque bueno, cuento con colaboradores que son personas que, bueno, saben cuándo, cómo, así yo no me expongo y no los expongo a ellos también a situaciones complicadas, ¿no? Pero para mí siempre lo más difícil es cuando estás ahí, tratar de imaginar cómo se puede hacer para que estas carencias que se ven tan, tan a flor de piel, cómo siquiera imaginarme puede cambiar, tomando en cuenta cómo está el país en este momento, ¿no? Imaginarme cuándo esto va a cambiar, cuándo, qué sé yo, los niños que cuando tú de repente estás un miércoles en horas de colegio, de escuela, y estoy ahí documentando algo y de repente digo, bueno, ¿por qué estos niños no están en la escuela, ¿no? Entonces ahí te vas a las estadísticas y ves que según el Observatorio Venezolano de Violencia hay más de 821 mil niños en Caracas que no están yendo a la escuela, y tú dices, wow, ¿cómo podemos retomar esto, ¿no? ¿Cómo podemos llevar otra vez el barco un curso en el que esté a salvo, ¿no? Buscar la solución, digamos, es lo que no es mi trabajo, pero si quiere imaginármelo, ¿no? Que si, como ejercicio, siempre me cuesta mucho.
Claro, pero igualmente es inevitable que aunque sea tu trabajo, termines, digamos, o sea, que esto te movilice, ¿no? Y termines de alguna manera involucrándote con estas realidades. Y te iba a preguntar, si tu trabajo o tu vínculo con UNICEF te ha permitido, como fotógrafo, claro, te ha permitido de alguna manera entrelazar ambas dimensiones, ¿no? Por una parte, lo que desarrollas con esta institución y lo que te toca vivir en estas circunstancias de estas villas.
Bueno, yo no he trabajado directamente con UNICEF. UNICEF ha sido patrocinante de proyectos de la organización que se llama ACEINC, que es con ellos trabajé. ACEINC, ajá. Correcto, con ellos trabajé el proyecto de vuelta a clase y también durante la época del COVID unos talleres de bueno, cómo mantenerse a salvo en la época del COVID. Pero bueno, da igual en la organización que sea, gracias a las organizaciones yo he tenido mucho acceso también, pero bueno, en eso, claro, yo no puedo trabajar solo cuando estoy con las organizaciones porque bueno, esas personas que están recibiendo a las organizaciones de alguna manera también están trabajando y ellos están haciendo lo que ellos hacen y mi trabajo para mí, lo que yo quiero hacer para mi obra personal es que documentar la vida sucediendo, o sea, quiero decir, momentos reales, no de repente no cuando están trabajando, sino bueno, ver la vida en sí misma funcionando. Y eso no puede ser, bueno, en un momento que una persona está, bueno, ocupada haciendo algo, recibiendo a alguien, de repente la comunidad se organiza para recibir a estas personas y si bien eso es muy bonito, yo necesito ver un poco más de lo que pasa en el día a día, más allá de lo que se hace cuando está trabajando una organización.
Claro, y para tomar estas fotografías, sobre todo cuando se trata de rostros o de niñas y niños que he visto también, ¿necesitas algún permiso? ¿Hablas con las personas para que permitan ser fotografiadas?
Antes de hacer las fotografías, yo siempre explico claramente qué es lo que quiero, cuál es mi tema, cómo lo estoy haciendo, y además las comparto con ellos, que es algo que me encanta, pues siempre las comparto con las personas que están, con los padres, o si es un menor que de repente está, yo tengo un proyecto de fotografía que se llama Refugio a Cielo Abierto, en el que retrato muchísimo baloncesto y por supuesto, bueno, yo siempre les pido a los jugadores, si es un menor de edad, le pido el número de sus padres, le mando la fotografía para que ellos sepan qué es lo que estoy haciendo, de qué va. Y bueno, que esté claro todo, pero como creo que también me cuida mucho que esto que hablábamos antes, ¿no? De que mi trabajo no expone de una manera negativa a nadie, sino que siempre es de una manera constructiva.
Juan Cristóbal, vamos a escuchar un tema musical y quiero que seas tú quien lo presente porque lo seleccionaste. Compártelo y obséquiaselo a la audiencia argentina.
Ah, bueno, creo que te recomendé la canción que se llama Aleros de la Vida Bohème, que bueno, es un tema que tengo ahorita súper, súper pegado y bueno, espero que les guste.
Y es bastante urbano también.
Sí, sí, tiene, y les recomiendo que busquen el videoclip porque está espectacular y les muestro una cara de Caracas bastante interesante.
Y así es nuestro amor, se escurre por las grietas, se convierte en venganza. Yo sé que la perdí, yo sé que la perdí. Sentado, contemplando el desastre. No vayas a fusilarme una segunda vez. Háblame a mí. Háblame a mí. Le, y háblame a mí. Pompeya, se enfría hasta el sentimiento. Yo sé que ya perdí, yo sé que ya perdí. Hinchado, contemplando el desastre, tanto me tomó olvidar que va y me pasa otra vez.
Escuchábamos a La Vida Bohème, agrupación venezolana, con el tema Aleros Pompeya. Muy bien, continuamos conversando por Radio Cultura 97.9 en Caribe Sur. Les habla Alessandra Hernández y tenemos en este momento como invitado a Juan Cristóbal Alrey Botello, fotógrafo de Caracas. Juan Cristóbal, acabas de ganar hace poco, recientemente, una mención honorífica, acabas de ser distinguido, del Salón Nacional de la Coexistencia por la ONG Espacio Ana Frank. ¿Qué te pareció esta mención? ¿Te la esperabas?
Bueno, no, la verdad es que no, porque yo en estos proyectos de a largo aliento en los que yo estoy trabajando, no los he mostrado mucho, y bueno, creo que este año dije que pensé que quería empezar a probar las aguas, ¿no? A ver qué tal, cómo me estaba yendo, cómo estaba organizando y cómo estaba editando el trabajo. Y de verdad que estoy muy agradecido con ellos porque me dan la oportunidad de eso, de algo que yo veo, que estoy pensando, de que dé el ciclo completo y que me hayan invitado a la exposición. Además, fue increíble ver mis fotos en una pared al lado de tantos artistas increíbles que, bueno, me alegró muchísimo.
Y justamente esta mención fue por tu propuesta representativa de los valores de la diversidad en coexistencia.
Correcto.
Sí, descríbenos la foto que te dio esa mención.
El tema del concurso era Encuentros de un Mundo Diverso. Y yo les presenté mi proyecto que se llama Refugio a Cielo Abierto, que es un proyecto fotográfico de largo aliento que inició en 2019, que documenta la importancia del baloncesto y muestra cómo los valores morales de este deporte son un factor protector para jóvenes en comunidades caraqueñas donde la pobreza, la violencia y el asedio de bandas violentas es una lucha constante, ¿no? Y bueno, yo llevé cinco fotografías, llevé una serie de cinco fotografías en la que mostraba, bueno, digamos, una foto representaba la herida, ¿no? Es una foto de un joven en el que se ve unos disparos en el tablero de baloncesto y se ve un joven caminando, pero esa la acompaño con una fotografía de uno de los protagonistas de mi proyecto, se llama John Derwin Zambrano, que se encarga de recuperar canchas de baloncesto en estas villas caraqueñas que no es solo como pintarlas y limpiarlas y ya, sino que lo que hace es tratar de hacer comunidad y que las personas se integren de manera que cuando quieran venir estos grupos violentos no puedan retomar el espacio porque ya es el espacio es de ellos, porque ellos lo recuperaron. Y bueno, también un antecedente por ejemplo, un profesor que está en silla de ruedas, que bueno, tiene un pasado un poco violento y que después de que perdió la movilidad de sus piernas por desgracia, por un disparo, él, digamos, decidió cambiar de rumbo completamente y empezó a entrenar baloncesto en edades formativas, ¿no? Que son niños y niñas desde preadolescentes y adolescentes, para ayudarlos a que no siguieran ese camino. Y bueno, imágenes con esa pequeña historia, yo creo que los jueces se sintieron contentos y les gustó. De hecho, la como que el review que más me gustó, ¿no? La respuesta que más me gustó fue como que lo mismo que me dijiste antes, ¿no? Que se notaba que había un respeto, que que había una decencia como en la manera de documentar a estas personas, y para mí ese fue el premio más grande.
Has reiterado en varias ocasiones que tus trabajos son de largo aliento. ¿Por qué?
Wow, yo creo que es porque, bueno, también me meto en unos temas que son muy profundos y que después no me dejan dormir. O sea, yo siento que no podría hacerlo de otra manera. Son tantas capas que yo tengo que yo, es mi manera de hacerlo, pues me gusta como que ir pelando cada capa. También es lo que te digo, de como lo que me preguntaste antes, de los permisos. Cuando yo voy a una cancha, ya muchos de los padres, si es un equipo de jóvenes, porque no son solo niños, sino también adultos, pero cuando me ven, ya los padres me conocen, me saludan, me dicen, mira, me mandas la foto. O sea, es ya como, por eso también es como que mi proceso es tan lento, pero me gusta mucho porque también, o sea, con todo lo que he construido hasta ahora, me ha enseñado muchísimo sobre estos mismos temas que no los hubiera visto si sacaba el proyecto en un mes o dos meses.
Yo siempre digo que no se puede hablar de inclusión excluyendo a otros sectores. ¿Qué es para ti la coexistencia en contextos tan complejos como los que viven las capitales latinoamericanas, vale a decir, Caracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de México, o inclusive Buenos Aires, ya Gran Buenos Aires acá, que también tiene sus sectores vulnerables? ¿Qué es para ti la coexistencia? ¿Qué es coexistir en estos contextos?
Bueno, yo creo que en estos contextos es casi un superpoder coexistir, sí. Porque es muy difícil pedirle coexistencia a una persona que tiene que salir todos los días a buscar 5 veces el valor del sueldo mínimo de una persona en Venezuela. O es muy complicado. Cada quien está tratando de hacer lo que puede por su familia. ¿Y cómo le puedes pedir tú a una persona que trabaje, que piense más en su comunidad, cuando es tan difícil hacerlo por ellos mismos, ¿no? O sea, para su propio núcleo familiar. Pero creo que es la clave para evitar por lo menos los problemas que, por ejemplo, los problemas que te estaba explicando antes, como por ejemplo la violencia, la seguridad alimentaria, todo este tipo de problemas se pueden eliminar a través de la comunicación o el trabajo comunitario, ¿no?
Sí. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Te invitamos ahora a quedarte, por supuesto, con nosotros y a escuchar a nuestra próxima invitada, Cerré. Antonieta Cerré, bienvenida. Cerré, ¿cómo estás?
Hola, Alex, ¿cómo vas? Un gustazo estar acá. Estaba preocupada porque, bueno, estoy bastante lejos de la civilización. Así que
sí, estás en un lugar bastante apartado de estas urbes caóticas y violentas de las que estamos hablando Juan Cristóbal y yo, pero bienvenida eres porque naciste en Caracas también y conoces muy, muy a la medida Buenos Aires, que has adoptado como tu segundo hogar, porque vives acá desde hace algún tiempo. Cerré es artista multimedia, egresada de UNEARTE, Universidad Venezolana, en mención escultura, y tiene también una trayectoria que ya nos va a contar con inteligencia artificial que ha ido experimentando. Y Cerré, precisamente el tema que abrió hoy nuestro programa, fue el de los Beatles, de Now and Then. A propósito de lo que vamos a conversar contigo, agradecemos a Eduardo Barroeta, quien nos sugirió este tema, que vino como anillo al dedo. Pero hoy estás en otros menesteres, estás en una residencia de cerámica. A ver, háblanos, porque tú eres de verdad indetenible.
Ay, gracias, qué lindo lo que dices. Y bueno, sí, si bien tengo planeado algunas cosas para cierre este año que tienen que ver con un corte más tecnológico, necesitaba y siempre es necesario conectar con la naturaleza, con la tierra, y de qué forma más hermosa de hacerlo, sino hacer una residencia en un lugar muy alejado de la civilización, en donde solamente se come alimentos ecológicos, en donde solamente se trabaja la tierra, se consume lo que se trabaja, y bueno, nada, y hacer cerámica, que es la razón por la que estoy acá. Si bien yo no soy ceramista de oficio, tengo como mis conexiones con la escultura por esto que acabas de mencionar, que egresé como escultora de la UNED Arte, antes Armando Reverón. Pero bueno, acá estoy entre dos mundos, ¿no? Entre pensando en tecnología y todo lo que nos puede ofrecer, y pensando en el aquí, en el ahora, en la tierra, en la vida, en lo que nos sostiene como humanos.
Esta residencia Rocas Raras en cerámica, ¿qué te lleva a hacer y cuántos días vas a estar en este lugar?
Bueno, acá en esta residencia primero quiero dar las gracias a lo que sería Verónica y Julián, que son quienes llevan esta residencia. Es un trabajo muy genuino, muy bello. Ambos llevan adelante este proyecto y actualmente tienen varias convocatorias abiertas para próximas residencias en diciembre y en enero. A mí me lleva o me trae, digamos, a estar haciendo esta residencia, justo lo que mencionaba antes. Uno puede estar mucho tiempo con la tecnología, conectado con, bueno, una cosa muy, muy, muy de la urbe, ¿no? De la rapidez de los nuevos tiempos. Pero uno como artista también tiene sus necesidades que te invita, te lleva, te impulsa a conectar con la materia. Entonces acá justamente vengo a trazar ese cruce, ¿no? Entre la materia, entre la naturaleza, y por qué no ver en qué forma, no sé si ahora, pero si después de la residencia o luego, no lo sabemos, cruzarlo y bueno, mezclar un poco tecnología y lo que haga acá o lo que desarrolla acá, de aquí y en más igual, que es algo que me está interesando muchísimo, trabajar todo lo que es el cuerpo matérico y ver cómo cruzo, bueno, la realidad y la ficción, ¿no? La realidad y la virtualidad.
¿En qué lugar de Argentina estás en este momento?
Bueno, ahorita estoy en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Las Rabonas. Un lugar bellísimo que tengo que comentar, se lo estaba comentando a Verónica y a Julián, que son los que trabajan acá. Hicimos un recorrido larguísimo para buscar arcilla en un área muy cercana a la residencia. Y yo lo único que sentí era conexión con mis propios pasos en mi país. Digamos que este paisaje cordobés me remite un poco al paisaje de Lara.
Andino.
De Lara y andino. Porque hay momentos en los que pienso en el lado de mis padres, de mi padre, que está en Barquisimeto, más cercano a Carora que a Barquisimeto. Y por otro lado hay instantes o partes del terreno que son muy de los Andes. Entonces, para mí fue un viaje de la memoria bellísimo también hacer el recorrido que hicimos hoy.
Claro, porque en tu obra es transversal la investigación acerca de la memoria biográfica y, de alguna manera, si tú no la encuentras, ella te encuentra a ti.
Nadie pudo haberlo dicho mejor, tal cual. Es así, o sea, es inevitable, forma parte del proceso creativo que desarrollo y que llevo a cabo en las artes, sí.
Te iba a decir Córdoba, bueno, porque yo relaciono mucho Córdoba con los Andes venezolanos, particularmente con Mérida, que es una provincia occidental y que es de verdad, tiene mucho verdor, muchas montañas, y no me imaginaba que ibas a decir Barquisimeto, pero mira, Barquisimeto es una ciudad del centro del país, pero mira qué interesante las visiones. Y hablando de residencia, Cerré, te estás preparando también luego de esta, por eso dije que eras indetenible, para otra residencia que ganaste ya en junio de este año, y es forma parte del proyecto ACE. Cuéntanos un poco de esto y cómo te preparas.
Bueno, tuve la maravillosa oportunidad, gracias a Alicia y todo su equipo del proyecto ACE, de ganar el premio Fundación ACE con ellos y tener la opción o la posibilidad de hacer la residencia. Tiene una duración de un mes y es en Buenos Aires, ahí sí voy a estar en casa. Pero bueno, creo que el mindset también va como por otro lado. Creo que estuvo buena la idea de hacer este conectar con otros paisajes, otra situación, y luego a días, porque realmente regreso el 20 a la noche, estaré llegando 21, martes 21 a la mañana, y el 22 inmediatamente arranco ACE con un grupo de artistas que, hasta donde tengo entendido, algunos son de Estados Unidos, otros son de Corea, así que, nada, un viaje total. Desde este momento hasta el arranque de ACE va a ser una gran aventura.
Y en este caso, ¿cuál va a ser tu línea de investigación y trabajo?
Bueno, en el caso de ACE, yo continúo explorando lo que sería la inteligencia artificial, sobre todo el generar imágenes. Estoy tratando, porque una de las cosas que más me interesa no es quedarme con lo lindo que se genera a través de un prompt, que sería el texto que escribes para, o el comando que le escribes a esta inteligencia artificial para que te genere la imagen, sino que me interesa intervenirla y me interesa cruzarla con otras materialidades, con otras materialidades digitales, por llamarlo de alguna manera. Y de hecho, puede ser, porque aparte ACE tiene esa flexibilidad, podemos arrancar con una idea, pero no sabemos a dónde vamos a terminar, y eso me parece bellísimo, porque te da apertura al juego. Yo actualmente estoy desarrollando una serie que se llama Retratos Infinitos, en donde empiezo a desarrollar metahumanos a partir de inteligencia artificial. Y ahora mi interés es, bueno, ver qué pasa si yo traslado esas imágenes que ya están de por sí manipuladas y cruzarlas con técnicas gráficas, pero al mismo tiempo cruzarlas con otras experiencias e inclusive con retratos de personas reales. Y cuestionar un poco, ¿no? ¿Qué es ese metahuman o qué es ese metahumano y cómo se puede contraponer o contrastar o poner en situación con los humanos, ¿no? Un trabajo que quiero explorar sobre identidad, autopercepción, espacio, tiempo. Bueno, nada, es bastante amplio y ambicioso mi idea, y vamos a ver cómo esto termina o concluye en algún proyecto expositivo. ¿O no? Porque también eso puede pasar, sí. ¿No?
Puede pasar que no llegues a concretar lo que te propones, y esta pregunta se la voy a hacer tanto a ti como a Juan Cristóbal. ¿Qué tanto se frustran cuando conciben un proyecto y no se les da, y no llegan a concretar esa búsqueda que con la que iniciaron o que tenían proyectada? ¿Qué sienten? ¿Avanzan? ¿Se quedan allí? ¿Lo vuelven a intentar más adelante? ¿O sencillamente no era por ahí?
Bueno, la verdad, en mi caso particular, porque cada artista, cada creador tiene sus procesos, pero en mi proceso, justamente, y valga la redundancia, lo que es el arte procesual para mí es algo, es un eje en el que trabajo. Yo no percibo, o no persigo, perdón, un objeto en concreto final, ¿no? Que tiene que ver algo que sí o sí tiene que terminar siendo esto, sino que en ese mismo proceso, en ese mismo andar, como la vida misma, es ir caminando, ir descubriendo cosas, ir sumándolas al proyecto. Entonces no existe frustración, o al menos las frustraciones pueden venir de otros lados, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el hacer artístico o el hacer de la obra, Entre más abierto estás a cambios, a situaciones que vayan a suceder en el proceso, en el andar, en el recorrer, en el recabar información, si trabajas con archivo o si trabajas simplemente con materialidades y las vas investigando y las vas explorando y las vas incorporando, es una aventura, como la vida misma. Y creo que es, para mí es la metodología que mejor me puede funcionar. Para no, para evitar frustraciones y más bien celebrar el camino andado.
Muy bien. ¿Y Juan Cristóbal?
Estoy de acuerdo, firmo esa respuesta totalmente. Pienso lo mismo, sí, total. O sea, creo que es parte del proceso y que, bueno, si de repente no está, si no se está dando en este momento, me da oportunidad de investigar más, de adentrarme más en los temas y de repente conseguirme con más imágenes. Así que todo está bien. Y hay que, bueno, yo estoy tratando de confiar en el proceso, en el tiempo y que las cosas se tengan que dar cuando se tengan que dar.
El tiempo es sabio.
Juan Cristóbal, sí, muy bien. Sí, totalmente, totalmente sabio y creo que, bueno, todo tiene su momento, ¿no? También. Y sí, sí, si no es cuando te lo propusiste, tal vez en otra oportunidad o con otras circunstancias se dará mucho mejor eso que querías proponer. Les voy a pedir a cada uno que le obsequie al otro o le aporte algo vital de su propia disciplina, de su propio trabajo, que ustedes crean que puede contribuir al del otro. Por ejemplo, Juan Cristóbal, ¿qué le aportarías a Cerré desde tu experiencia y desde tu trabajo que crees que pueda contribuir al de ella?
Wow.
Y viceversa.
Wow. Qué pregunta fuertísima. Okay. Bueno, yo creo que me quedaría con la última respuesta que di, que fue de verdad que confiar en el proceso. Yo creo que le está yendo bastante bien con esta residencia y todo lo que se le está pasando. Así que siga como va, porque de verdad que el trabajo es hermoso, por lo menos lo que pude ver. Y yo creo que sería eso, ¿no? Que sí, que continúen su proceso porque las cosas están saliendo bien. Pero de verdad, no sé, no me atrevería a más porque tampoco no conozco tanto su trabajo como
es que precisamente por eso te lo digo. Sin conocer su trabajo, algo que a ti te gustaría compartir, porque siempre compartimos aquello con lo que nos sentimos bien y que nos funciona. Y por ahí de pronto no lo vemos porque no está en nuestro radar. Entonces, de eso se trata.
De que
le des algo.
Excelente. Sí, bueno, mi mantra es ese. Mi mantra ahorita es ese, confiar en el proceso. Y confiar en que trabajando se llega a donde queremos.
Cerré.
Bueno, yo sí estuve chismoseando en tu trabajo, así que nada, la fotografía documental es una maravilla, históricamente es el archivo de nuestras memorias y me parece maravilloso que estés trabajando con esas memorias. Creo que en el proceso, que es la palabra del día de hoy, también creo que es importante conectarse no con situaciones complejas o difíciles o muy duras, porque desgasta. Trata también de tomarte tiempos para conectarte con lo bello que el mundo, que Venezuela, que su gente tiene para ofrecer, con esa parte más humana, hablar con ellos, sus aventuras, sus historias. Creo que eso hay que exaltarlo también. Exaltarlo, la belleza en los seres con quien conectas, no solamente fotografiarlos y lo estás haciendo, pero bueno, continuarlo y profundizar también. Y una cosa que sí es importante, yo soy malísima para esto, aunque trabajo mucho con archivo, pero suelo ser no tan organizada como quisiera, pero bueno, llevar un registro muy metodológico y muy metódico, perdón, de cada lugar, de cada sitio, porque estás registrando historia, estás registrando nuestras memorias y la memoria que va a revisar algún venezolano en el futuro. Eso.
Muchísimas gracias, de verdad que muy valioso y déjenme decirles que también apunté para mi trabajo periodístico lo que ambos acaban de decir. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de Caribe Sur, una edición más especial con ustedes dos acá, de verdad que agradecida, como siempre, por haber aceptado la invitación. Cerré, te volvemos a esperar, y Juan Cristóbal está cordialmente invitado cuando quieras, que sigan los éxitos, sigan cosechando, de verdad, laureles en sus respectivos trabajos. Y antes de despedirnos, me gustaría que por favor, tanto Cerré como Juan Cristóbal, dieran sus coordenadas, cómo ubicarlos en las redes, cómo seguir sus respectivos trabajos y huellas.
En mi caso, me pueden encontrar en Instagram como Cerré, con Z, guión bajo art, de arte. Y si no, también pueden entrar a mi página, que es cerré.space, space como espacio en inglés.
Sí. Ok. Y el mío, en mi caso, pueden buscar en Instagram JC Aldrey, que se escribe A-L-D-R-E-Y, y ahí pueden ver un poco de lo que es, bueno, como imágenes de diario mientras voy trabajando en mis proyectos, y bueno, espero pronto inaugurar una página web en la que pueda mostrar los proyectos a lo largo del tiempo en los que estoy trabajando.
Bueno, nos despedimos entonces, una vez más, para quienes no escucharon el programa o quieren volver a escucharlo, fmradiocultura.com.ar. Síganos en nuestras redes sociales, Cultura 979 y Caribe Sur Somos. Saludamos a Omaira Botello, quien nos conectó con Juan Aldrey. Muchísimas gracias, Omaira, Omaira, madre de Juan. Y bueno, además de saludos, nos encontramos el próximo domingo. Vamos a despedirnos con un tema seleccionado por Cerré. Uno resuena de Lula Cruza. Hoy es un día muy importante para Argentina y esperemos que todo sea para bien. Gracias, les habló Alessandra Hernández y en el control estuvo Florencia López Novo. Agradecida, hasta luego.
Uno resuena desde la raíz, presiente el agua profunda subir. Y el movimiento circula hasta el cielo.